Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Contento nuevamente de reunirnos y tener este tiempo juntos, perseverando en la palabra de Dios, en la comunión. En la tarde vamos a perseverar en el partimiento del pan, ¿cierto? Hoy día, primer domingo del mes, todos cordialmente invitados, los hermanos bautizados están invitados por el Señor a su mesa para recordarle. Y también perseverar en las oraciones, como decía nuestro hermano. Es tan importante estar en oración en estos tiempos difíciles que vivimos en este mundo, pero siempre con la esperanza, como ya decía también nuestro hermano en la oración, con el anhelo de la gloria venidera. Nosotros seremos revestidos de gloria muy pronto, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Así que estamos estudiando las siete iglesias de Asia Menor, el mensaje de Cristo a las siete iglesias, que nos ha presentado varias temáticas relacionadas con nosotros como iglesia local y en general como la iglesia de Cristo en el mundo. Porque como lo hemos dicho, estas siete iglesias que existieron en Asia Menor, lo que actualmente es la región de Turquía, ¿cierto? Turquía ahí existían estas iglesias. Hemos dicho que la instrucción sea de aprobación o de reprobación que el Señor le entrega, porque no cabe duda, hay mucho halago también, pero también censura y crítica a cosas que no se estaban haciendo muy bien. Son de análisis y de aplicación práctica para nosotros mismos. No las podemos tomar exclusivamente para la iglesia, sea de Éfeso, sea de Esmirna, sea de Pérgamo, donde estamos ahora recién iniciando, y las iglesias restantes que vamos a estudiar si el Señor no ha regresado. Son de aplicación práctica en lo individual, pero también en lo colectivo. Es decir, nosotros podríamos preguntarnos perfectamente en nuestro nombre propio y como iglesia aquí, este remanente de Puente Alto, ¿cómo nos mira el Señor? Él conoce nuestras obras. Él conoce tantas las cosas buenas que hacemos como las que no están bien. Entonces las que están bien, le damos gracias al Señor porque son obras de Él, que Él preparó de antemano para su gloria. Pero las que no están bien, debemos arrepentirnos y volvernos a las primeras obras. ¿Se acuerda lo que le decía el Señor a Éfeso? Arrepiéntete y vuélvete a tu primer amor, de donde has caído. Entonces, la aplicación es muy personal, pero también colectiva, y eso es lo que queremos extraer. Entonces, la semana pasada, hermanos, los invito a abrir Apocalipsis capítulo 2. Usted sabe que estamos ubicados ahí, Apocalipsis capítulo 2. Ya iniciamos el estudio de las siete iglesias respecto a la iglesia de Pérgamo, ¿cierto? Una iglesia que está ubicado a unos 70 kilómetros de la anterior iglesia que estuvimos estudiando, Esmirna, ¿ya? Su nombre ya denota algo interesante, que es casamiento, ¿ya? Casamiento significa unión, enlace, compromiso. Y quiero que se quede grabada esa palabra en usted, ¿por qué? Porque tiene que ver con un hito que marcó la historia de la iglesia. Es cuando el cristianismo, voy a ponerlo muy entre comillas, el cristianismo asumió un compromiso, un desposorio, un casamiento con las políticas del Estado. ¿Por qué digo que un hito? Porque de ahí en adelante las cosas van cambiando. Y el cristianismo primitivo, el cristianismo fiel, empezó a transitar en la clandestinidad, no en las plataformas públicas. Y vaya que todo lo oficial de cristianismo es lo que trascendió, ¿no es cierto?, incluso hasta el tiempo de la Reforma y que perduró hasta el día de hoy. Entonces, por eso es que nosotros vemos un cristianismo distorsionado, producto de este casamiento, ¿cierto?, que significa esta palabra Pérgamo en su original. Estamos hablando del siglo IV. Entonces, los entendidos sitúan el desarrollo de esta idea profética de la iglesia, porque no olvidemos también que la exhortación no solamente tiene una aplicación personal, individual, colectiva como iglesia, sino que también en la proyección profética de lo que sería la historia de la iglesia. Entonces, la primera carta de Cristo a Éfeso habla del cristianismo apostólico, ¿cierto? Desde Pentecostés hacia el primer siglo, ¿no es cierto? 100 años de iglesia, ahí está Éfeso. Después, en Esmirna, ¿cierto? Sobre los 100 años en adelante, podríamos decir, o dentro del primer siglo, y Pérgamo hasta el siglo IV, cuando Constantino el Grande, aparentemente, vamos a hablar de eso también, se hace cristiano y engaña a muchos que querían las plataformas públicas. Entonces, por eso es tan importante rescatar lo que significa el mensaje de Cristo a Pérgamo, por lo que ocurrió, por el cambio. Entonces, lo primero, ya hemos dicho, pasó a manos de los romanos en el año 133 a.C. ¿Qué más podemos decir? Que Pérgamo era una ciudad próspera e intelectualmente prominente, pero como lo hemos dicho, no necesariamente la prosperidad y el acceso al conocimiento hace de una sociedad moral y espiritualmente buena, sino al contrario, y creo que lo estamos viendo. Nosotros vemos, incluso conversábamos la otra vez, cómo en pocas décadas, en años podríamos decir, la tecnología se ha disparado. Usted compra un dispositivo ultra inteligente y ya a los pocos meses está obsoleto. Entonces tenemos una sociedad también próspera y también con mucho acceso al conocimiento. Pero en lo moral, en lo ético, en lo espiritual, ¿cómo estamos como sociedad? Ninguno de nosotros, honestamente, puede decir que estamos bien, sino que siempre va en un sentido inverso. Es inversamente proporcional la prosperidad, la intelectualidad con la espiritualidad. Nos hace muy mal, ¿cierto?, la prosperidad. Nos hace muy mal el acceso al conocimiento, a la ciencia. Nos acordábamos de ese pasaje de Pablo a Timoteo que le decía que se cuidara de la falsamente llamada ciencia. De los cuales, digamos, aquí los jóvenes, hay hartos jovencitos, niños, que tienen que tener siempre cuidado. Respetar a sus profesores, pero verlos como de alguna manera portadores de la falsamente llamada ciencia. Tus profesores no te van a enseñar que Dios creó todas las cosas. Tus profesores no te van a enseñar que provenimos de la imagen y semejanza del Creador. Que del polvo de la tierra fuimos formados, ¿cierto? No, te va a decir que somos parte de un Big Bang, ¿se acuerda? De esta explosión y de la evolución de las especies, la selección natural, etcétera, todos esos conceptos que atrapan nuestros sentidos y nuestro orgullo de saber más que los demás. Mucho cuidado, joven. Y vuelvo a repetir ese texto que lo tengo grabado en mi corazón y lo estoy, como siempre, recordando estos últimos meses quizás. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Entonces Pérgamo, de hecho, tenía una tremenda biblioteca. La única que superaba esta envergadura de biblioteca era la de Alejandría. ¿Se acuerda que lo hablamos? Alejandría, yo lo he llamado como un conservatorio de sabiduría y de libros. Pero también, tristemente, tenemos que reconocer que de Alejandría vinieron los primeros, comillas, cristianos gnósticos. ¿Cómo puede ser eso? Dirá usted. Bueno, el propio Orígenes de Alejandría, estamos hablando del año 200 más o menos, Orígenes se consideró el primer gnóstico cristiano. Es que el cristianismo no puede tener mixturas. Habían partidos políticos que eran, por ejemplo, ¿se acuerda? El humanismo cristiano. ¿Cómo puede ser humanista cristiano? O es cristiano o es humanista. Democracia cristiana. ¿Cómo puede ser usted demócrata y cristiano a la vez? El cristianismo no se mueve de acuerdo a la democracia. Se mueve de acuerdo a la teocracia. Lo que dice Dios es lo que prevalece. Y así podemos ir viendo todos estos apellidos cristianos, estos sincretismos, estas amalgamas, que son parte de este intelectualismo irracional que se metió en la iglesia a partir del siglo IV, cuando emergieron todos estos filósofos cristianos desde Alejandría. Entonces, Pérgamo no le hacía nada de mal, también tenía mucho de eso. 200.000 volúmenes, hermano, de libros, la reserva que tenían ahí. Eso más o menos es lo que podíamos decir. Pero abajo está resaltado, usted lo ve, no obstante a todo lo promisorio que era en términos de económicos, intelectuales, la sociedad de Pérgamo, no obstante, dice, Pérgamo tenía una cultura muy profana, idólatra y de prácticas inmorales. Se habían traído prácticas religiosas, porque siempre las prácticas religiosas paganas llevaban consigo también actos vergonzosos sexualmente hablando. Entonces eso viene de tiempos inmemoriales, hermanos, miles de años antes, siempre las orgías. ¿Se acuerda cuando, muy de paso, cuando Moisés subió al Sinaí a recibir las tablas y demoró en bajar? ¿Y el pueblo qué es lo que hizo? Se corrompió. El pueblo no oró al Señor, no pidió dirección, no pidió su voluntad, sino que de alguna manera presionó a Aarón, quien quedó de subrogante ahí, lo hizo muy mal, porque le dio al pueblo lo que el pueblo pedía y no lo que necesitaba. Y dice en el texto que me acordé, dice, y al otro día salieron a regocijarse Esa palabra regocijo eran orgías sexuales. El pueblo de Dios, hermanos. Entonces vemos esta realidad impresa, ¿no es cierto?, en el pueblo de Dios que estaba siempre siendo permeado por todas estas culturas paganas, idólatras, ¿cierto?, inmorales. Y Pérgamo no era la excepción. Ahí vivía la iglesia en medio de esa sociedad corrupta. Entonces es más o menos lo que hemos conversado. Y como característica, solamente decir que ahí estaba este culto al emperador. Por primera vez en todo el imperio, Pérgamo fue la capital del imperio en el sentido de culto hacia el César. Entonces adoraba y se exigía adoración al César. Ya vamos a hablar de un tal Antipas, que rehusó adorar al César. Y por consecuencia, ¿cierto?, de no haberse sometido a esa autoridad, a ese mandato de la autoridad anticristiana, ¿cierto?, Antipas fue martirizado. Ya vamos a hablar de eso. Entonces ahí, de ahí hace sentido lo que dice más adelante aquí en el capítulo 2, versículo 13. Leamos lo que dice. Apocalipsis capítulo 2, versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, es decir, dónde vives, dónde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, ahí está este Antipas que vamos a mencionar, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Nuevamente el apóstol, dirigido por el Señor, obviamente escribe dos veces donde mora Satanás. O sea, el énfasis es que la iglesia moraba en medio del trono de Satanás, que no difiere mucho de lo que estamos viviendo hoy día, y eso vamos a hablar hoy día. Ese es el tema de hoy. Entonces, hermanos, aquí aparecen algunas escenas, o unas láminas, mejor dicho, imágenes características de lo que es el legado, entre comillas, el legado de Pérgamo. El altar de Zeus, un altar que dice que medía casi 13 metros de altura. Esta idea de los altares, lo comentaba la semana pasada, también pasó a ser parte de la cultura de la iglesia del siglo IV en adelante. Usted se preguntará, por eso que están, voy a partir así. Le sorprende mucho a la gente que viene por primera vez a nuestra iglesia, a nuestro local, que vea una casa, ¿no es cierto?, adaptada para reunión, y no vea un gran templo ostentoso, porque en lo oficial siempre la iglesia se ha reunido en templos, pero ¿desde cuándo? Desde el siglo IV. Antes no existía estas estructuras, ¿no es cierto?, de basílicas y de arquitectura gótica. Eso fue la cultura, ¿cierto?, secular que permeó la llamada cristiandad. Entonces el altar de Zeus habla de eso. Un tremendo altar con escalinatas, cuando el propio Señor prohíbe las escalinatas. ¿Se acuerda usted el altar que tenía que levantar Moisés? No pondrás gradas en mi altar. El Señor no se agrada de, valga la redundancia, no se agrada de las gradas, de las galerías. ¿Por qué razón? Porque cuando el hombre sube mucho, ¿qué es lo que queda expuesto? Su desnudez, su fragilidad, ¿cierto? Entonces, el hombre entre más abajito esté, mucho mejor. Decía un hermano que ya está en la presencia del Señor, que me enseñó mucho y me decía, el púlpito, yo acepto los púlpitos grandes para no verme. Lo ideal es que no me vea, decía él, en un sentido quizás irrisorio, pero tenía una profundidad. Entre el hombre menos se vea, mejor. Entonces acá vemos el altar de Zeus y también el legado de esta cultura de Pérgamo, Esculapio y su vara, que actualmente se mantiene vigente, ¿cierto?, en la medicina mundial. ¿Ya? El símbolo de la medicina es la vara de Esculapio, que es una serpiente enroscada, un par de serpientes enroscadas, porque la cultura de Pérgamo decía que la serpiente tenía poderes curativos. De hecho, había una escultura, que se levantó en Pérgamo, en la sociedad ahí, en la ciudad de Pérgamo, y la gente adoraba a la culebra. Imagínense ustedes de lo que estamos hablando. Y ahí vivía una iglesia. Tenía que hacer frente a todo ese paganismo y ese satanismo, lo vamos a decir directamente. Pero es increíble cómo la ciencia ha sido permeada también por el satanismo, imagínense ustedes. Y también vemos el símbolo de la Organización Mundial de la Salud, un mundo, ¿cierto?, con una culebra enroscada que es la vara de Esculapio. Eso proviene, Esto es como dato histórico básico para que usted memorice lo que fue la ciudad de Pérgamo. Muy bien. ¿Qué vimos la semana pasada, hermano? En este resumen que siempre espero sea de utilidad para usted y para mí. ¿Ya? Hemos visto el versículo número 12, ¿cierto? Apocalipsis capítulo 2, verso 12 dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Esta es la presentación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se presenta a la iglesia de Pérgamo? Como aquel que tiene la espada aguda de dos filos. A diferencia de cómo se presenta en las iglesias anteriores. En las iglesias anteriores a Éfeso se presenta como el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Versículo 1, capítulo 2. A Esmirna se presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Y cada una de estas presentaciones tiene relación con una realidad que vivía la iglesia. A Éfeso le dijo, si no te arrepientes, yo quito el candelero. Es decir, el que anda en medio de los candeleros de oro. Ahí tiene consonancia cómo se presenta, ¿se fija? En Esmirna le habla de su eternidad. Yo soy el primero, el último, yo soy el alfa y la omega. Soy el que estuvo muerto y vivió. Porque los de Esmirna vivían persecución y los mataban por su fe. Era una iglesia perseguida. Entonces cuando nosotros vivimos persecución y vivimos aflicciones, nos hace muy bien hablar de la eternidad, ¿no es cierto? Hablar de que ni la muerte ni la vida nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. De modo que la presentación de nuestro Señor Jesucristo tiene directa relación con lo que estaba viviendo la iglesia. En este caso, se presenta como la espada aguda. Ya lo dijimos, la palabra espada la analizamos sobre tres conceptos. Primero, sin duda, es símbolo de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, verso 12 dice que la palabra de Dios es una espada de dos filos, que corta de entrada y salida, que separa izquierda y derecha, ¿no es cierto? No estoy hablando de política, estoy hablando de lo que significa cortar con la espada de dos filos, donde el individuo traspasado por esta espada no podía quedar vivo, no podía quedar igual. Que muy de paso, hermanos, debemos decir, cuando el evangelio llega a una criatura, ese individuo no queda igual, se transforma inmediatamente. Entonces descartamos este evangelio tibio, ¿no es cierto? Este evangelio licencioso, condescendiente, que no da frutos de arrepentimiento ni de conversión. Es decir, nunca la espada atravesó el corazón, el espíritu de aquel que dice ser cristiano. Entonces hoy día que hace falta también esta espada que separe, ¿no es cierto? Y que limpie, que haga separación entre la verdad y la mentira. Entonces, Hebreo capítulo 4, verso 12, habla de manera directa, sin lugar a ningún tipo de especulación ni interpretación, de que la espada es símbolo de la palabra de Dios, que penetra, que parte, ¿no es cierto?, que discierne, ¿se acuerda que lo hablábamos, hermano, hermana? Discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Es decir, la palabra es muy útil para nuestra vida. ¿Tienes dudas en tu vida de tomar una decisión? La palabra de Dios te entrega las directrices claras como espada que corta, que separa y que hace discernir. Debemos considerar. Yo escuchaba en la mañana antes de venir una predicación que decía el hermano. Estoy seguro, decía él, que en la iglesia cuando llegan los hermanos, el 99% no ha abierto la Biblia en toda la semana. Y decía el 99%, yo decía, no será muy, muy exagerado. No ha leído un versículo en toda la semana. La Biblia la cerró el domingo pasado y la abre este domingo. ¿Es tu realidad, hermano? ¿Es mi realidad? O cada uno responda con su Señor. La espada transforma. Efesios 6:17 dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Un soldado no puede estar sin espada. Eso es lo uno, lo número uno, ¿cierto? Lo principal. Símbolo de la palabra de Dios. Número dos, la espada en el contexto histórico. ¿Sabes lo que significaba para Roma y todo el imperio? Símbolo de autoridad, de justicia. ¿Ya? Acuérdense ustedes que el código penal aquí mismo en Chile se basa en el código romano. Entonces la simbología de la justicia aquí en Chile, como en todo el mundo, tiene como símbolo una mujer con una espada desenvainada, que nos dice mucho, es una simbología de justicia, de autoridad romana. Es decir, El Señor se presenta como la única autoridad para impartir el juicio, separar la verdad de la mentira y también limpiar su casa. Me acordaba de Pedro que dice, el juicio de Dios ha de comenzar por su casa. Entonces le damos gracias al Señor porque Él tiene la espada. Y por eso que tenemos que estar atentos a esta espada, porque es sinónimo de autoridad y de justicia. Nos acordábamos de Romanos 13:4, donde Pablo habla de la autoridad que le dio el Señor a los magistrados. ¿Para qué? ¿Para qué? Para infundir el temor al que hace lo malo. Le dio la espada de autoridad, de justicia. Entonces, en el contexto, la espada tiene una connotación muy, muy importante. Pero hoy día vaya a ver qué espada exhiben los magistrados que tenemos, no sé si en este país nomás, pero en general en el mundo. La maldad va en aumento. Porque han querido hacer caso omiso con este asunto de los derechos humanos, qué sé yo, el humanismo de por medio, pretendiendo destronar a Dios. La espada de justicia, de autoridad, ha sido censurada. Entonces hoy día vemos cuántos casos usted ve. Se pilló una banda de, no sé, de los que hacían tal fechoría, portonazo, robo con intimidación, con un amplio prontuario policial. Esa es una noticia de todos los días. ¿Y por qué eso? Y Pablo dice, haz lo bueno y recibirás alabanza de la justicia. Pero la espada le fue dada para castigar duramente al que hace lo malo. Pero el hombre ha desechado, ¿cierto?, deliberadamente lo que Dios dice. Entonces nuestro Señor Jesucristo es el juez. Nosotros anhelamos su justicia, ¿cierto? Pedro dice, nosotros esperamos según sus promesas. Cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Amén, ¿no es cierto? ¿Cómo anhelamos ese tiempo, hermano, en que vivamos la justicia verdadera? Santiago le dice a los creyentes, pero tened paciencia hasta la venida del Señor, porque esto no va a cambiar hasta que Él regrese. Número 3, también hablamos de la espada como arma del vencedor invicto. En Apocalipsis 19, lo vimos también la semana pasada, en Apocalipsis 19, el Señor retorna en poder y gran gloria portando, ¿qué cosa? Una espada. De su boca se proyecta una espada. Nos acordábamos de 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 8, cuando dice que el Señor destruirá al anticristo, ¿con qué? Con el poder de su boca, con el espíritu de su boca. Es su espada la que se proyecta. Acuérdense que Apocalipsis 1, 16 habla de eso. Por ejemplo, dice acá, Apocalipsis 1, 16, dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Lo mismo que dice en Apocalipsis 19, 15 al 21. Entonces, es el símbolo también del invicto vencedor. ¿Por qué es importante decir que Cristo es invicto vencedor? Porque nunca ha sido derrotado, hermanos. Nunca ha sido derrotado. Aunque los hombres hayan meneado la cabeza cuando lo veían crucificado ahí en el Gólgota, ¿se acuerda qué dice la Escritura? Esas eran profecías que estaban escritas cientos de años antes. Decía, todos me ven, estiran la boca, menean la cabeza, en un sentido de desprecio. ¿Ha visto usted cuando hace ese gesto, cuando uno hace así? Mira, míralo. Mira dónde está el que decía, yo soy el que destruye el templo y en 3 días lo reconstruyo. El loco que predicaba ahí en las calles polvorientas de Jerusalén. Ahí está derrotado. En la inscripción, este es el rey de los judíos, para mofarse de él. Pero era el rey de los judíos. Era el rey de Israel. Y no estaba siendo derrotado. Estaba venciendo. La muerte, el pecado y aquel que tenía el imperio de la muerte. Cristo invicto, vencedor. Muy bien. Vamos a avanzar, hermanos, al versículo número 13. Dice así, Apocalipsis capítulo 2, verso 13, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Ya lo habíamos leído, lo volvemos a leer. Es importante precisar, hermano, que el escenario en el cual le correspondió vivir a estos cristianos en Pérgamo no era el mejor de los escenarios, pero que nos habla de manera directa el mismo escenario que estamos viviendo nosotros. Por eso aquí hay un tema que nosotros tenemos que primero aclarar respecto a cómo está el mundo el día de hoy. ¿Ha cambiado diametralmente de lo que vivían los hermanos en Pérgamo, cierto? Según lo que estamos leyendo en la Escritura. ¿Es que Satanás ya no vive en este mundo, no tiene su trono aquí en este mundo? Evidentemente sí. No ha cambiado nada tampoco. Prácticamente es lo mismo. ¿Qué quiero comentar primero, preliminarmente, de esto, hermano? Primero abordémoslos en el contexto histórico. Habían tronos literales ahí en Pérgamo. Estaba el trono, ya lo dije delante, del emperador César, donde la sociedad de Pérgamo debía adorar al César, al emperador, por edicto real o imperial, podríamos decir. Entonces, si usted se negaba a aquello, usted se iba en contra de la ley y la ley lo podía castigar. Pero era un castigo severo. Ya vamos a hablar un poco de eso. Y también había otro trono, que era el trono del gran Zeus Soter. ¿Se acuerda que lo mencioné? Zeus, la deidad del todopoderoso griego, que en versión romana sería ¿quién? Júpiter. Júpiter es el mismo Zeus de los griegos, pero para los romanos, el todopoderoso. Entonces, habían tronos, altares, en medio de la ciudad de Pérgamo, y ahí la iglesia se veía enfrentada a esa realidad. Bueno, nosotros, gracias al Señor, no tenemos ese extremo de que el Estado nos obligue a adorar a un dios pagano o al mismo presidente de la República. Imagínese qué harías tú o qué haría yo. Bueno, hoy día, voluntariamente, muchos evangélicos están adorando a los que están en eminencia. ¿O no es así? Voluntariamente han coqueteado con los que están en el trono. Pero los verdaderos creyentes no se pueden doblegar ante el César. Cuando dice Pablo a los romanos, sométate toda persona a las autoridades, no está incluyendo que si la autoridad quiere que la adoremos, nosotros lo hagamos. Es una autoridad relativa. Es decir, todo lo que no contravenga los principios de Dios, a eso debemos someternos. Pero el resto es imposible. Y vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, en primera instancia, nosotros vemos que Satanás tiene un trono simbólico ya aquí en este mundo. Lo tenía en la sociedad de Pérgamo y hoy día mismo tiene un trono. Él es el príncipe de este mundo, el príncipe de este siglo. Entonces nosotros no podemos negar esa realidad. Aquí nosotros vemos, por ejemplo, en Primera de Juan, si quieres lo apunta, en la primera epístola de Juan, en el capítulo 2, dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene. Fíjese que dice el anticristo en sentido singular, pero después dice, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Qué precisa es la palabra del Señor, hermano? Tómele el peso. Estoy leyendo Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. El apóstol Juan, dirigido por el Espíritu Santo, habla de el anticristo en sentido singular, pero lo separa de los anticristos en sentido plural. Él dice que ya habían varios anticristos, pero vendrá el anticristo. Nosotros creemos, hermanos, que el anticristo aún no ha llegado. Y no puede llegar, ¿por qué? ¿Por qué cree usted? Por la iglesia que está presente aquí en la tierra. Nosotros, hermanos, más allá de lo que creamos, es lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses, hay algo que al presente lo detiene, hasta que éste a su vez se ha quitado de en medio. Nosotros creemos que la iglesia, y por ende el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios que mora en la iglesia y en cada creyente, es la sal de la tierra, ¿cierto?, que detiene el avance del misterio de la iniquidad. Eso significa ser sal de la tierra. El día que la iglesia sea arrebatada, nosotros creemos que el arrebatamiento puede ser en cualquier momento. Quizás no terminemos este culto. ¿Amén, hermanos? Claro, puede ser. ¿O prefiere terminarlo? No, vámonos con el Señor, ¿cierto? Amén. Eso nos trae gozo y nos trae alegría. Una vez que seamos arrebatados, la sal de la tierra va a dejar de serlo. Acuérdense que la sal era usada para detener la corrupción. No existían los refrigeradores. La carne se preservaba con sal. Entonces la corrupción no avanzaba. Esa simbología tan doméstica no es menos profunda. La iglesia sale y la corrupción comienza su avance hasta el cumplimiento de los tiempos. Entonces el anticristo no puede aparecer ahora, porque estamos nosotros. No porque tú o yo seamos algo en este plan, es que estamos en Cristo. La gloria y la honra es para nuestro Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Juan hace esa distinción. El anticristo, los anticristos, todos aquellos que han exigido adoración son anticristos. ¿Usted conoce alguno hoy día que se viste de blanco? Bueno, ahí tenemos nosotros tres o cuatro imágenes, ¿cierto? Que he querido seleccionar para que nos quede una idea. Primero, Zeus Soter. Soter significa salvador. De ahí viene la palabra soteriología. ¿Se acuerda? Cuando uno habla de la soteriología, es un término muy técnico, ¿no es cierto?, de teología. Soteriología significa estudio de la salvación. Cuando hablamos de todos los conceptos de la salvación, se habla de soteriología. Proviene del término griego soter, salvador, es decir, Zeus, el salvador. Pero es que no hay otro salvador. El único salvador es nuestro Señor Jesucristo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No dice uno de los tantos caminos. No, el único camino a la salvación es Cristo Jesús y no hay más. El profeta Isaías decía, lejos de mí, fuera de mí, no hay Dios. Nosotros no pregonamos, hermanos. Cuando digo nosotros, no esta iglesia local, el cristianismo verdadero y fiel a las Escrituras no pregona la idea de varios salvadores. Hay un solo salvador, nuestro Señor Jesucristo y nadie más. Pero ellos adoraban y levantaban un trono, ¿no es cierto? Un trono de Satanás, sin duda, que era Zeus Soter. Pero se da cuenta, hermano, que nosotros en el colegio estudiamos toda la cultura griega como una gran cultura. Yo me acuerdo cuando tuve que viajar a México y me llevaron ahí, por gentileza, a las pirámides de Teotihuacán y me mostraban todo el paganismo, ciertamente para ellos, un legado cultural de los aztecas. ¿Pero qué legado cultural? Si era el paganismo, satanismo más absoluto, hermanos. De adoración a la serpiente, de adoración al jaguar, de adoración al sol. Y la gente subía por la pirámide, yo lo miraba así, la pirámide del sol. Subía y cuando llegaba arriba, hacían un ritual para lograr la conexión con el dios sol. El hombre estudia eso, le gusta eso. En los colegios nos enseñan quién era Zeus. Nos hacen leer, ¿no es cierto?, esta literatura griega. Pero del Señor, nada. Del Dios Todopoderoso que envió a su Hijo para morir por ti, por mí, vil pecador, nada. De que Dios nos creó del polvo de la tierra, nada. ¿Por qué será eso? Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Entonces, hermano, aquí tenemos Zeus Soter, pero también tenemos al lado al gran César el Constantino, el famoso Constantino el Grande. Y al lado más, ¿cierto? Más a la derecha, el actual Papa, el Sumo Pontífice. ¿Qué relación tiene esto? Es exactamente lo mismo, todos ostentando un trono. Y al final el famoso Bafomet, que es la imagen milenaria de Satanás. Hoy día mismo vemos este anhelo del trono, hermano. Por eso que nosotros como iglesia local y como iglesia de Cristo en sentido general, no podemos ostentar tronos, hermano, ni altares. Porque el único que es digno de tomar el trono es el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. No obstante, Él dará tronos, dará, no nos ha dado ahora, nos dará tronos para juzgar. Eso lo dice Apocalipsis 20. Vamos a hablar un poco de eso. Entonces, primero, en el contexto histórico, nosotros tenemos que en este concepto de casamiento, hermanos, de casamiento, de compromiso, acuérdense que Pérgamo significa casamiento, ¿se acuerda que lo hemos dicho? Se establece este casamiento, pues, y se crea lo que políticamente se conoció como el césaropapismo. Si usted no me cree una palabra lo que estoy diciendo, usted va a llegar a estudiar esto y se va a dar cuenta que es verdad. Pues no, espero que no sea así, pero nos faltará. ¿Qué tiene esto? ¿Qué pasa? Bueno, véalo. El cesaropapismo, en términos muy simples, relación entre la iglesia y el Estado. El emperador Constantino el Grande recibe el título de sumo pontífice. Yo puse ahí unas imágenes de unas monedas de como recurso arqueológico, donde queda el registro, el testimonio de que al emperador, a partir del siglo IV, se le llamaba el máximo pontífice. Máximo pontífice. En la versión actual se llama sumo pontífice. ¿Sabe lo que significa pontífice? Yo sé que sí. Deriva de la palabra puente. Es decir, nos conecta con algo, ¿no es cierto? Nosotros no podemos reconocer ningún puente sino solamente nuestro Señor Jesucristo. El único sumo pontífice que debemos adorar es nuestro Señor Jesucristo. Es el único puente entre nosotros pecadores y Dios Todopoderoso. Pablo le dice a Timoteo, hay un solo mediador y un solo intercesor entre Dios y los hombres. Jesucristo. No hay otro. Jesucristo hombre. Entonces, cuando usted necesite orar al Señor, ore a través de Jesucristo. No necesita un intermediario. ¿Ha escuchado esos programas radial, pastor? Ore por mí. Porque la gente cree que el pastor está más cerca de Dios. Y es que eso no es así, hermano. Tú y yo, los que somos creyentes, tenemos el mismo mediador y el mismo intercesor que se llama Jesucristo. Y nuestras oraciones tienen que ser enviadas en nombre de Jesucristo. No obstante, oramos los unos por los otros, ¿cierto? Pero no intercedemos porque lo único que puede interceder es el Señor. La intercesión verdadera y eficaz para llamarse sumo pontífice la efectúa solamente nuestro Señor Jesucristo. No obstante, en este tiempo de la iglesia de Pérgamo se desarrolló esta idea del cesaropapismo que comienza en el siglo IV cuando Constantino declaró el cristianismo como religión oficial del imperio. Es decir, esta fusión. Entonces imagínense ustedes que aparezca un, y capaz que sea así aquí en Chile, como pasó en Estados Unidos, un Donald Trump, que los evangélicos lo adoran. Porque Donald Trump ha venido a ser a esa iglesia que no tiene fe, que confía en los hombres. ¿Se acuerda que Jeremías decía, maldito el hombre que confía en el hombre? Usted ve imágenes que la iglesia evangélica va a reconocerle a Donald Trump las políticas públicas, ¿cierto? Porque ha sido un bálsamo en esta oleada de impiedad que se está moviendo en la sociedad mundial, con todo lo que conocemos. Pero ¿qué estamos hablando, hermanos? Esa es la misma idea de Constantino. Constantino aparentemente se volvió cristiano y la iglesia se doblegó ante los designios de este emperador. Como bien sabemos, la estrategia de Constantino fue claramente política. Usted no le crea a los políticos cuando dice yo soy cristiano. Hay gente que hoy día muerde el anzuelo con mucha facilidad. ¿Por qué digo que puede ocurrir? Ocurrió en Brasil con Bolsonaro. Bolsonaro no es cristiano. Bolsonaro es católico pechoño, hermanos. Pero los evangélicos están aplaudiéndolo. Mixturas, sincretismo. Entonces acá vemos nosotros una supuesta conversión al cristianismo, pero es una postura política porque la búsqueda es la aprobación popular. Cuando usted necesita votos para llegar al poder, usted se va a doblegar ante los evangélicos, ante los homosexuales, ante cualquier aparente minoría, que no son tanto, para poder obtener qué cosa, el voto. Hermanos, no quiero hacer política, pero ¿cuándo? Véalo con sus propios ojos y escúchelo con sus oídos. ¿Cuándo los políticos se acuerdan de los pobres? Para las votaciones. La iglesia de Cristo no puede pecar en esa idea de doblegarse ante una aparente conversión. Entonces, ¿qué es lo que vio Constantino? Que mataban a 10 cristianos. Y se levantaban 20 más fieles y más radicales, hermano. Entonces Constantino, como buen político, aplicó el antiguo proverbio, ¿cierto? Si no puedes contra ellos, únete a ellos. Y eso fue justamente lo que hizo. Dictó un decreto oficializando el cristianismo como religión imperial. Y el término de la persecución fue en ese momento cuando, lo voy a decir así, pseudo cristiano significa falsamente cristiano, que tienen apariencia de piedad, pero no son cristianos, que hablan de Cristo, pero no han nacido de nuevo. Pseudo cristianos, ¿cierto? Llegaron al poder y se comprometieron, ahí está el concepto de Pérgamo, el concepto de casamiento. Se comprometieron con el César doblegándose a sus designios y hegemonía, es decir, a su poder. Esta distorsión del cristianismo legítimo fue la que dio vida al concepto de iglesia universal o católica. O sea, nosotros vemos hoy día un concepto de iglesia universal, que no existe en la Biblia. Que más tarde pasó a llamarse oficialmente Iglesia Católica Apostólica Romana. Nombre muy acertado, ya que en ninguna parte aparece el título de cristiana. Bueno, creo que eso es lo único honesto que tiene esta iglesia, que reconoce que no es cristiana. El papado, con su afán césaropapista, aunque usted no lo crea, pero el papa es un hombre que reúne dos poderes, político y religioso. ¿Qué comenzó a hacer el papado? Porque aquí comienza ya las bases del papado. Comenzó un fuerte plan de sincretismo religioso, amalgamando costumbres asentadas por mucho tiempo en la religión romana y mezclándolas con terminología cristiana. De esta manera, el máximo pontífice, como se hacía llamar, hoy día lo conocemos como sumo pontífice, queda bien con los seguidores de la antigua religión del paganismo romano, de todo lo que hemos estado hablando, de Júpiter, ¿no es cierto?, de Esculapio, todo eso. Y simpatiza además con los pseudocristianos. Es decir, todos quedan felices. Por ejemplo, la adoración a María, que proviene de la antigua religión babilónica, del culto de la madre y el hijo, eso no cabe duda. La Navidad de Jesús, no está en la Biblia, ¿cierto? En términos de adoración, en términos de efeméride, de conmemoración, no existe. Pero en un cristianismo aparente sí existe, ¿cierto? La Navidad de Jesús, con su fecha del solsticio de invierno, y el árbol de pino adornado, extraía del culto a Mitra, Baal, Tamuz o Saturno. También el sacerdocio, la misa, la llamada Eucaristía, el sol ese que se usa, ¿no es cierto? La confesión auricular, el celibato, la adoración e imágenes, la iconografía, costumbres milenarias sacadas de las religiones de Babilonia, Egipto, etc., lo que evidentemente creó una mixtura fuera de todo canon de las Sagradas Escrituras y de las enseñanzas de Cristo. Muy brevemente quiero citar esto, pero la experiencia confirma que ante el poder y la fama los hombres venden sus aparentes convicciones y se doblegan ante el error. Miles de supuestos cristianos de esa época abrazaron al César y la nueva religión con su ecumenismo y espíritu de unidad. ¿Le suena parecido eso? Situación que no dista mucho de la gran apostasía que estamos contemplando en nuestros días. Hoy, Roma y sus afanes ecuménicos ha cautivado a muchos falsos maestros quienes, aunque se dicen cristianos evangélicos, trabajan al servicio del Papa. También debemos considerar que la sede papal está sentada en las siete colinas de Roma, en medio de los 10 reinos que se levantarán en la Europa imperial en el tiempo del anticristo. ¿Qué le parece? O sea, un dato al margen que es necesario que escuchemos, hermano. Esto comienza en Pérgamo. ¿Qué le parece? En esa sociedad de Pérgamo. El cristianismo asume un compromiso con el Estado. Por eso que Juan decía, hay muchos anticristos, aquellos que exigen adoración. Pero viene el anticristo, que es el anticristo final. Muy bien. Ese es el primer análisis en el contexto histórico. Ahora, en segundo lugar, hermanos, vamos a hablar del contexto espiritual, que es lo que nos importa mucho más, las Sagradas Escrituras. Satanás, si yo le pregunto, ¿dónde está ahora mismo el trono de Satanás? Podríamos decir, o de otra manera, ¿Satanás está suelto o está atado? Bueno, dos cosas. La Biblia habla de que Satanás va a ser atado, va a ser encarcelado. Pero también hay facciones hoy día carismáticas, un poco vehementes, que todos los días, los domingos, cuando se reúnen, están atando a Satanás. ¿Lo ha escuchado? Los que provenimos de esas cultura evangélica, yo te ato, Satanás, te mando al foso del abismo. ¿Y eso surte resultado? ¿Es lo que está pasando hoy día? No. O sea, hoy día vemos que se juega ese tipo de cosas, pero se pasa por alto, no se respeta lo que dice la Sagrada Escritura. Satanás aún no ha sido atado, Satanás está suelto y tiene un trono y está aquí, en el mundo. Manifestado en los gobernantes, manifestado en el magisterio, en los profesores. No, los profesores, no vaya a llegar al el joven, no vaya a llegar al colegio el lunes, ¿cierto? Y diga, usted es el diablo. No. Me refiero al sistema, hermano, al sistema. Mire, vamos a partir por un texto. Acompáñeme, por favor, a Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo número 5, verso 19, dice así. Sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Algo que hay que precisar, los hijos de Dios son los creyentes. No todos son hijos de Dios, no todo ser humano es hijo de Dios. Todos aquellos que han nacido de nuevo, todos aquellos que han sido convictos del Espíritu Santo, todos aquellos que han reconocido que no valen un 20 delante de Dios y que necesitan un Salvador que los salve de su condición de pecado, y han acudido al Salvador y el Salvador le ha dado vida eterna, todos aquellos son hijos de Dios. Ya, eso es muy importante. Aquí Juan dice, sabemos que somos de Dios. ¿Ya? El mismo Juan dice, somos hijos de Dios en el capítulo 3. Pero hace un contraste, somos de Dios nosotros. Le pertenecemos a Dios, Él nos tiene guardado. Nadie nos puede separar de su mano. Y gracias al Señor que es así. Satanás no nos puede tocar, hermanos. Qué tremendo. ¿Eh? No tiene potestad sobre nosotros. Aunque Él puede permitir un rango de acción de Satanás como lo permitió en el mismo caso de Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Así le dijo el Señor a Pedro. Entonces hace la diferencia entre los que somos de Dios, pero dice el mundo entero, no dice parte del mundo. No dice los países comunistas, no, todo el mundo, para que no nos vamos por la idea de colores políticos, hermano. Porque hoy día el hombre, incluyendo cristianos, creen que el diablo es comunista. Y Dios es de derecha. ¿Pero de qué estamos hablando, hermano? Abramos la Biblia. Enseñémosle a nuestro joven lo que enseña la palabra de Dios. Los creyentes somos embajadores. No debemos deliberar en términos políticos. Ni hablar de derecha ni hablar de izquierda es tema de cristianos. Nosotros hablamos de alguien que está sobre eso. Porque todo este sistema, la palabra mundo, aquí no se refiere al planeta geofísico, por decirlo así. Se refiere al sistema, la palabra es cosmos, es orden, ¿cierto? Este sistema como está planteado, que está arruinado por causa del pecado, no cabe ninguna duda, está bajo la soberanía de Satanás. Pero sobre esa soberanía de Satanás está el soberano que tiene el control de todas las cosas. No creamos que Dios perdió el control. No, el soberano número uno es Dios. Pero hay un rey, alguien que tiene potestad, que se le fue concedida, acuérdense que el lenguaje bíblico es que se le concedió a Satanás, tiene control en los magistrados, en el magisterio, en el poder, ¿cierto? En los que están en eminencia. Todo el mundo, dice aquí, está bajo el maligno. Hay otra versión que dice, está bajo las influencias del maligno, es más precisa aún. Es decir, usted cuando ve leyes tan absurdas, como hoy día, ¿cierto? Un niño, ¿no es cierto?, de 14 años hace un portonazo, le ponen la pistola, puede matar, y después es inimputable porque es niño. Sin embargo, los mismos magistrados dicen, usted se puede cambiar sexo a los 14 años. Entonces esa incongruencia no proviene de Dios, proviene de Satanás. Y estamos viviendo en medio de Satanás, en medio del trono de Satanás. Por eso que vamos a hablar más adelante, cómo podemos ser fieles, hermano, fieles creyentes, en una sociedad donde está el trono de Satanás. Mire, para descubrir un poco ciertos errores de algunos que dicen que Satanás ha sido atado. Ya fue atado cuando Cristo vino por primera vez. Hemos estado desarrollando una serie de estudios los días domingos en la tarde, donde hemos hablado de esta temática. Hay muchos que dicen que Satanás fue encarcelado ya. Entonces Satanás ya no tiene ni arte ni parte en este mundo, transgrediendo lo que está diciendo el pasaje acá, porque miren lo que dice el pasaje. Primera de Juan 5:19. El mundo entero estuvo bajo el maligno, no dice así, ¿no es cierto? Yo no lo leo así. El mundo entero está. Está bajo el maligno, es un presente. Es un presente que se proyecta hasta el día de hoy, hermanos. Y es cosa de verlo, ¿cierto? Usted ve en todo un amplio espectro lo que está pasando. En términos sociales, política, economía, educación, salud. Saque su conclusión. ¿Está todo bien? ¿Ya? Y llévelo ahora a la parte geofísica, por decir así. El ecosistema, el clima. ¿Cómo está el planeta? ¿Impecable? Vemos que no. Vemos que la creación, y lo mencionamos la otra vez, todavía está sujeta a vanidad. Y está como mujer con dolores de parto esperando la redención, así como nosotros, decía nuestro hermano en la oración, esperamos ser glorificados muy pronto para nunca más ofender a nuestro Salvador. Anhelamos fervientemente, ardientemente, dice el texto de Romanos, por la redención de nuestros cuerpos. De la misma forma la creación anhela la redención, porque cuando Cristo vuelva, la redención va a ser redimida también. Entonces, ¿qué conclusión sacamos? Satanás no está atado todavía. Todavía hay potestades, ¿no es cierto?, que están gobernando este sistema. Usted se acordará de este pasaje que dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. ¿Se acuerda? El Señor fue tentado en el desierto. Dice, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Mateo capítulo 4, verso 8 al 9. Fíjese que el Señor ahí no le responde y le dice, no, esos reinos ahora son míos. No le dice eso. Temporalmente, esta palabra guárdela, temporalmente significa en el tiempo. Temporalmente, los reinos de este mundo están bajo el dominio de Satanás. Estamos en un mundo de maldad, hermanos. Y en ese mundo de maldad debemos perseverar. Y en ese mundo de maldad debemos hacernos fuertes en el poder de su fuerza. No sé cuántos leyeron un poquito, aunque sea someramente, el artículo de Homeschool. Homeschool es perder el control de un Dios soberano. Nuestros hijos, hermanos, por muy mala que esté esta sociedad, están bajo el control soberano de Dios. Somos de Dios, hermanos. No podemos caer en la psicosis colectiva del mundo. Va a llegar un momento que los cristianos también se van a ir a hacer cuevas en los montes porque las cosas no están funcionando. Hermanos, debemos volver a las escrituras y aferrarnos de ellas. El control temporal está bajo el maligno, pero nosotros somos de Dios. Amén. Y el maligno no le toca. Dios conoce todas las cosas, Él es soberano. Ahora, yo quiero que paralelamente veamos este pasaje de Mateo 4, 8 al 9, si podemos ver Lucas 4, 6. Nos quedan algunos minutos, hermanos. Vamos a Lucas. El Evangelio de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Dice así. Evangelio de Lucas 4, 6. Dice, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Aclara más, ¿cierto? Aclara lo que dice Mateo capítulo 4. Es decir, está confirmando lo que estamos diciendo. El maligno tiene sometido este sistema. ¿Por voluntad propia? No, por voluntad de Dios. Dios ha permitido. Usted a lo mejor esto es nuevo para usted, pero cuando usted vea Apocalipsis, lo que va a venir, sin duda, específicamente el capítulo 13, dice, se le dio potestad para perseguir al pueblo de Dios por 1260 días, 42 meses, o equivalente a 3 años y medio. El Señor le da potestad. Lo leíamos el otro día. Zacarías capítulo 4, versículo 1 dice, yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, su ciudad amada. ¿Cómo podemos entenderlo eso? Solamente lo podemos comprender sobre la base de la soberanía de Dios. Hermanos, sin duda, Satanás tiene el control temporal. Cuando el Señor va a una región de Gadara, ¿se acuerda? Y se encuentra con este endemoniado. Dice que los demonios, que eran miles, porque cuando le pregunta el nombre, ¿cómo te llamas?, le dice legión. Legión eran miles. Podrían ser 6.000, 12.000 soldados. En ese tiempo una legión era conformada por miles de soldados. O sea, por eso con razón que el joven no lo podían detener. Le ponían grilletes, le ponían cadenas y la rompía. Pero frente a la potestad del Salvador, no hay legión que pueda hacerle frente. Entonces, los que le respondieron desde adentro, dice que es una pluralidad de demonios, dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Mateo capítulo 8, verso 29, lo puede anotar. Es decir, Satanás sabe que su tiempo está acotado. Satanás sabe que no tiene nada que hacer cuando el tiempo se cumpla, porque la potestad final la tiene nuestro Señor. Entonces dice acá que ellos le rogaron, le clamaron al Señor. Dice el texto también de Apocalipsis, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis capítulo 12, verso 12. Pablo enseña que Satanás sigue acechando y estorbando a los cristianos en la actualidad, que es una lucha diaria. Dice así, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez. Mire lo que dice, pero Satanás nos estorbó. Primera Tesalonicenses capítulo 2, verso 18. Bueno, ¿estaba atado o no estaba atado Satanás? No, hermanos, doctrinalmente hablando, la Biblia enseña que será atado en el futuro cuando Cristo vuelva, pero ahora él está suelto. Y tiene un trono aquí mismo en la tierra. Entonces, bueno, usted dirá, ¿y por qué hay algunos que dicen que está atado? ¿Cómo explican estos textos que son prácticamente irrefutables? Es que usted se va a reír la razón que le voy a dar. O sea, más que la razón mía es lo que dicen ellos. Tratan de argumentar que estos pasajes de las Escrituras se comprenden sobre la base, escuche bien, de que la cadena con la cual Satanás está atado es muy larga. Yo sé que se iba a reír. Y por eso el rango de acción e influencia que él mismo posee, honestamente, pasa a ser una verdadera parodia sin sustento. Es una caricatura. Imagínense, el Señor vino a encerrar a Satanás, pero no calculó la dimensión de la cadena. Yo me acuerdo, tuve una experiencia con un perrito. Cuando era chico lo molestaba, permítanme esta infidencia, y lo empecé a molestar y partió el perro persiguiéndome. Y yo decía, está encadenado, pero la cadena era larga y me pilló. Eso no se lo contaba a nadie. Bueno, no hace reír porque es una cosa como caricaturesca, pero hermanos, cuando Satanás sea atado por el Salvador, Satanás no tendrá ninguna participación ni influencia en las naciones ni en el sistema. Porque el rey estará personalmente presente acá. Si esa es la gran falacia, hermano. Reino ahora, avivamiento, el rey. Eso no existe, es mentira. Hay que decirlo sin eufemismo, tal cual como es. Toda iglesia que dice que estamos en el reino de Dios aquí ahora es una iglesia falsa. Y que Satanás ha sido atado, eso es falso. Pablo dice que, vestido de toda la armadura de Dios, ¿para qué? Para que podáis estar firme, ¿contra quién? Contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, miren lo que dice, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego, ¿de quién? Del maligno. Efesios capítulo 6, verso 11 al 16. Pablo le dice a los corintios: me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. 2 Corintios 11:3. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11:14. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. 2 Corintios capítulo 2, verso 11. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios capítulo 2, verso 2. ¿Se da cuenta la abundancia que hay? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, ya lo leímos, 1 Juan 5, 19. Y Pedro, creo que pone, como se dice muy en Chile, la guinda a la torta. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Pregunta: ¿dónde está Satanás? Está en el mundo, está suelto, tiene el control de todo este sistema. Entonces, volviendo a Pérgamo, Pérgamo moraba, por eso que era tan importante la temática de Pérgamo, porque es la misma nuestra, moraba donde estaba el trono de Satanás. Pero viene algo muy interesante: le reconoce también que ha guardado su nombre y ha guardado la fe. La pregunta que quiero quedarme, porque el tiempo se nos fue: ¿cómo podemos ser fieles, hermanos, en una sociedad satánica? ¿Doblegándonos al sistema, que es lo que está haciendo la iglesia hoy día? ¿Está buscando políticos afines? ¿O somos fieles hasta la muerte, hermanos? Que el Señor nos ayude, que el Señor bendiga su palabra. Oramos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra, porque cuando la leemos revestidos de esta humildad que tú nos dispensas desde el cielo, se hacen tan claras, Señor. No hay cabida a la interpretación, a las ideas humanas. Tu palabra es clara. Esta iglesia en Pérgamo vivía en una sociedad inmersa en el paganismo, en el orgullo del intelectualismo y la academia. Pero moralmente y espiritualmente en un descenso estrepitoso. De la misma forma nosotros, Padre Celestial, tú has permitido que moremos en esta sociedad maligna, en donde la influencia del maligno está sobre este mundo. Padre, queremos pedirte que nos ayudes a serte fiel, que nos ayudes a retener tu nombre y guardar esta fe, no negarla nunca, aunque las circunstancias que nos rodeen se levanten como un fiero enemigo en contra de nosotros. Tenemos que enfrentar cada día, Padre Celestial, estas influencias satánicas en el trabajo, en la oficina, en las universidades, en los colegios, en la calle, encendiendo el televisor. Ayúdanos, Señor, a mirar hacia arriba. Te damos gracias, Padre, porque estos textos nos alientan nuestra fe, el saber de que somos tuyos, de que tú nos guardarás y que guardarás también nuestros hijos de la influencia satánica sobre este sistema. Ayúdanos a descansar ahora, Señor. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a desprendernos de esta psicosis colectiva que está impregnada de temores, de afanes, de desesperación, sabiendo de que tú eres soberano y que no permites que ni un pajarillo caiga a tierra sin que tú lo permitas. Nuestro Padre, ayúdanos a irnos meditando en esta tu palabra, en esta sociedad de Pérgamo, que sin duda habla también de nuestra sociedad en la cual estamos viviendo, donde temporalmente mora Satanás y está el trono de Satanás. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tu Santo Espíritu nos da el discernimiento para comprender las Escrituras. Oramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén.